to the land of sleep and I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
Bueno, pues venga, estamos ya en tiempo de tertulia aquí con nuestras invitadas en el día de hoy. Marta Azcrecocha, ¿cómo estás, Marta?
Caixo, bien.
Caixo.
Entrando y tenemos
a Naroa Churra. Naroa,
¿qué tal?
Egunon. Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 nos vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Un día en el que, bueno, pues ya están animados los oyentes, ¿eh? Porque ya hemos calentado un poquito el ambiente, ¿eh? Y estas cosas. Hablando, por ejemplo, de la percepción que tenemos los ciudadanos en Vizcaya, pues de nuestra situación alrededor. La verdad es que tenemos una especie de confianza en nosotros mismos en cómo funciona Vizcaya. Uno mira la encuesta y... bueno, pues una gran parte de la ciudadanía considera que aquí se vive bien o bastante bien. ¿Problemas? Claro que los hay, y muchos, no cabe ninguna duda. Entre los problemas, por ejemplo, el de la vivienda es uno de ellos. Si queréis, luego los podemos ir particularizando. El empleo también, aunque, claro, aquí me imagino que no es porque uno no tenga empleo, sino porque tiene un empleo que no cubre sus necesidades o sus expectativas o está en una situación de inseguridad, porque ahora mismo mira uno las cifras globales de empleo y estamos... yo sé que es duro decirlo para el que está en paro, pero estamos en paro técnico. O sea, esta es una realidad. Tú miras los guarismos y dices, estos son guarismos de paro técnico, lo han sido toda la vida, ¿no? Porque estamos hablando de menos de un 7% de desempleo. Y luego, bueno, pues tenemos también algunos de los que yo ya he estado aquí pontificando, que tiene que ver con la seguridad, que me extraña, me sigue extrañando muchísimo que sea el tercer problema que tenga la ciudadanía, cuando para mí, repito, la inseguridad no es un... bueno, salvo el alarmismo mediático, que hay mucho, y de eso podemos ir hablando, ¿eh? O el alarmismo en redes sociales, pero creo que estamos en un momento donde no es especialmente preocupante, ¿no? La inseguridad. Bueno, ya os he puesto ahí, yo os he dejado caer algunas de las cosas que vienen en una encuesta que me ha parecido muy, muy interesante. No sé si habéis tenido oportunidad de profundizar en ella, ¿no?
A ver, yo creo que es interesante por la primera anotación que has hecho, ¿no? De que hay una sensación general de que en Vizcaya se vive bien, ¿no? Y yo creo que eso es verdad, ¿no? Si nos ponemos a comparar con otros países o con otras comunidades autónomas o con otras provincias, efectivamente en Vizcaya se vive bien, de forma general, ¿no? Pero luego es verdad que sí que tenemos muchos problemas. El problema de la vivienda claramente es uno de los principales problemas, ya no solo para la gente de forma generalizada, sino sobre todo para la gente joven, que estamos sufriendo el no poder independizarnos hasta los 38, yo qué sé. Pero es que también ese problema de no poder independizarnos viene acompañada también de que efectivamente no tenemos empleos dignos. Las cifras del paro son interesantes verlas, pero luego el paro, por muy bajo que sea, no implica que las condiciones laborales sean dignas. Los salarios son muy bajos, pero es que las propias condiciones laborales son precarias, ¿no? Contratos laborales que son a media jornada o jornadas parciales o dobles jornadas en el sentido de que tienes horario partido, muy poca capacidad para tener una vida personal. Yo qué sé, si entras a las 8 y sales a las 6 de la tarde de trabajar, ¿cuándo puedes tener vida? ¿Cuándo haces la compra? ¿Cuándo haces las tareas de casa? ¿Cuándo puedes estar con tu familia, con tu pareja, con tus hijos si tienes, o contigo mismo? Porque cuando hablamos también de estas condiciones laborales y de que no nos permiten tener una vida personal, también estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? De si tenemos capacidad para estar con nosotros mismos. Y claro, todo eso perjudica el poder tener una vida digna. ¿Es verdad que vivimos de forma generalizada bien en Vizcaya? Claro que sí, pero es que hay condiciones que cada vez se están viendo que son peores, sobre todo en la gente joven. Y un problema reflejado es que al final quienes están comprando casas a día de hoy es la gente que es del baby boom. Entonces eso también es un indicativo de que la precariedad se está generalizando en la gente joven y eso es un problema futuro muy serio.
Naroa.
Sí, a ver, por empezar, es que hemos abierto aquí muchos melones. Que creo que la sensación de calidad de vida en Vizcaya es alta. La encuesta sí nos lo dice, son percepciones. El tema que decías de la seguridad, creo que muchas veces cuando se hacen este tipo de encuestas corresponde más a que hay un cierto alarmismo o se ven más en redes, es el tema que toca, ¿no? Es el monotema y la gente lo toma como suyo. Me acuerdo cuando el primer problema era Osakidetza, estaba fatal Osakidetza, y ahora nadie se acuerda de Osakidetza, con lo cual entiendo que está bien y no ha pasado tanto tiempo. O sea, creo que esa lupa de la responsabilidad que tienen los titulares en las encuestas también la tenemos que tener en cuenta. Y a la hora de lo que comentaba Marta, el tema de vivienda, sí que hay políticas de vivienda que son buenas y sí que creo que nos permiten poder acceder a una vivienda digna, ahora que ha sacado el Gobierno Vasco el tema de los avales para ese 20% que los jóvenes no podemos optar, porque al final el 100% de la hipoteca para una casa te lo dan en pocos sitios, y ese 20% que nos falta a todos, pues en ahorros no lo tienes, porque como bien decías, hemos empezado a trabajar tarde después del máster de no sé qué y tal. Y bueno, creo que sí que se están atacando ese tipo de cuestiones desde las políticas públicas. Y sí que creo, o sea, sí que me parece justa la idea de decir que en Vizcaya se vive bien, porque es cierto que en otros sitios no tenemos ese soporte que quizás se necesita de la administración pública, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que hay muchos aspectos. Es que lo que decías, por ejemplo, lo que yo mencionaba también de la inseguridad, a ver, si nos pasamos la vida haciendo anuncios de que hay que poner alarmas en casa porque te van a ocupar la vivienda, pues al final la sensación tienes es que todo el mundo está ocupando viviendas todos los días. Uh-huh. Y no es verdad.
Y no es así.
Y no es verdad. No. Cuando, por ejemplo, ponemos el acento en un suceso, está bien que lo pongamos como noticia, pero hay que recordar que hay muchas más cosas que pasan alrededor, muchísimas más, que no tienen nada que ver con los sucesos.
Sí, sí.
¿No? Por ejemplo, hoy esta mañana es que, claro, un oyente me decía, no, es que se ha triplicado el número de delitos. No, no es verdad.
No es verdad.
Uno coge las estadísticas y dice, 2025 han bajado. Han bajado en Bilbao y han bajado en Vizcaya, en general. Y dices, ¿se han incrementado? Sí, las agresiones sexuales. Se han incrementado los homicidios, que de 3 hemos pasado a 8. ¡8! Que es brutal, sí, pero sí. Son 8. O sea, hay que poner en contexto esas cosas, ¿no?
Sí,
claro, pero si eso ocupa al final los principales titulares todos los días, tenemos la sensación de que, vamos, no se puede salir a la calle, que nos roban.
Uh-huh.
Sí. Que estamos en la calle. Y yo decía antes lo de los 80, y un oyente me ha ratificado, me dice, claro que sí, en los años 80. Algún oyente me decía, en los años 80 se atracaban farmacias, se atracaba de todo, te robaban por todos los sitios. ¿Por qué? Porque teníamos un problema que era el de la droga. La droga tenía consumida buena parte de la ciudadanía, de la población. Había masacrado una generación entera, masacró la droga. Y claro, la gente necesitaba dinero. Era distinto, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Eso era otra circunstancia.
Sí, la responsabilidad que muchas veces también en otros foros hemos dicho de saber qué es lo que decimos y cómo. Creo que comentabais esta mañana, ayer, que dieron entrada a un vecino de Torre Pacheco, era que dijo una barbaridad en prime time en una cadena nacional, que jo, eso, que lo diga ese señor que quizá le falta información o está muy politizado o lee únicamente solamente un tipo de discurso, pero que los periodistas y que la gente con cierta responsabilidad pública o con altavoces, digamos, donde pueden dar opinión, se permita decir ese tipo de cuestiones, me parece grave. Y creo que al final el problema de las fake news o de no atacar los problemas desde la perspectiva real que tienen, creo que al final va a ser un problema y va a generar un debate de cuestión democrática. O sea, vamos a terminar hablando sobre cuestiones muy básicas en democracia, que creo que ahora se están perdiendo por ese tipo de noticias y alarmas.
A ver, con el tema de la seguridad, es que ya lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Que efectivamente, a mí me da mucha pena que sea así, pero es que el relato mata el dato. Y parte de las ideas, ¿no? De lo que es el poder en sí mismo es la capacidad de construcción de discursos y narrativas muy concretas. Y el auge de la extrema derecha va acompañada precisamente porque tienen muy bien sabido cómo calar los mensajes que son al final falsos y que son bulos, como el tema de la seguridad. Y además, vinculan la inseguridad con la migración. Y es muy fácil hacer ese discurso, aunque sea mentira, aunque los datos no sean reales, porque efectivamente, si miras los datos de la delincuencia, han bajado. O sea, no es real que haya una situación de inseguridad ciudadana en la calle, de que yo qué sé qué pasa. Es que no es real. Los datos no lo demuestran. Pero construir un marco discursivo en base al miedo es muy fácil y es lo que hace la extrema derecha. Lo vemos con Donald Trump, lo vemos con Vox, lo vemos con Bolsonaro, con Milei. Es que lo vemos con todos y utilizan la misma estrategia. Entonces, es muy difícil contrarrestar eso simplemente atendiendo al raciocinio de la gente, porque las personas no somos seres racionales, somos irracionales. Vamos a los sentimientos, a las emociones, ya sean positivas o negativas. Pero en la política se juega mucho con lo negativo, porque atenta a tu inseguridad en sí misma, ¿no? Y lo mismo lo vemos con el tema de la vivienda. No hay que irse muy lejos. El tema de la vivienda lleva siendo un problema desde hace más de 10 años, pero ha explotado ahora. Incluso el PP o Vox te están hablando de vivienda. Y eso es porque se ha construido por fin una narrativa de inseguridad sobre vivienda. Pero en este caso sí es verdad el problema. El problema de la vivienda sí es verdad. Pero que de repente te vengan Vox y el PP a decirte que hay un problema de vivienda es porque se ha conseguido meter en las cabezas de la gente que hay un problema, ¿no? Y lo mismo pasa con la seguridad. Es la capacidad de poder que tienen ahí los partidos.
Sí. No, estoy de acuerdo, es que estamos de acuerdo en ese capítulo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando dices el asunto de la vivienda, yo la vivienda además lo circunscribiría y lo haría en diferentes planos, porque yo creo que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en la vivienda tiene que ver con la vivienda en alquiler, fundamentalmente. Y ahí la especulación, ya lo siento, pero es privada, es de la gente común y corriente. La gran mayoría de la gente tiene un piso o dos pisos, los pone en alquiler. No son rentistas, porque los rentistas, eso ya es otra cosa, es especulación pura y dura. Pero claro, mucha gente piensa que su vivienda, tú te acercas, yo tengo muchos amigos que tienen inmobiliarias y demás, ¿no? Claro, la gente va y, ¿usted qué quiere cobrar por el alquiler de esto? 1.200. Uh-huh. Dicen, está fuera de 1.200, ¿quién le puede pagar 1.200 euros un alquiler? ¿Un sueldo normal puede pagar 1.200 euros un alquiler? No puede pagarlo. No. Y luego les haces una pregunta. Al que te va a poner el piso en alquiler le haces una pregunta. ¿Tú podrías alquilar tu piso a 1.200 euros? Y te dirán que no.
Yeah. Y se quejarán que sus hijos no tienen viviendas en alquiler.
Y se quejan de que sus hijos no tienen vivienda. Claro. Esa es la gran realidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que sí que hay que meter una mano intervencionista en ese capítulo. En el de los precios, sobre todo del alquiler.
Ahora, con la ley esta de zonas tensionadas, se pretende un poco
hacer eso. Pero va a quedarse corta, va a quedarse muy corta, porque incluso todas las ayudas, el mercado las absorbe. Estamos en un mercado capitalista que absorbe eso de una forma natural, o sea, natural. Tú le das a un joven 200 euros para ayudarle en el alquiler y automáticamente todos los alquileres se ponen 200 euros más caros. Sí. Dicen, no, es que tiene 200 euros más para pagar.
Pero es igual que los avales o las mismas ayudas, ¿no? Esos 200 euros ni siquiera van al bolsillo de esa persona que no puede pagarlo, van al bolsillo del rentista.
Claro, claro, claro.
O sea, es que es contradictoria esa ayuda, ¿no? Son parches que no... no es que sean simplemente cortoplacistas, es que tampoco tienen mucho sentido. Porque tú solucionar el problema de la vivienda se soluciona regulando el mercado, interviniendo en los precios y poniendo un precio tope que se pueda.
Claro, tú pones un
precio
tope.
Ahí es la única forma de regularlo, porque a mí que me des el 20% del aval, ¿de qué me sirve si los precios siguen subiendo? Es que va a ser imposible, va a llegar un momento en el que esos avales ni siquiera van a servir, porque los precios van a ser tan altos que es que no va a dar el dinero.
Con la ley de alquiler de zonas tensionadas creo que sí que limita el tope del precio a una zona.
O sea, sí, en algunas zonas.
Sí, si la declaran ya zona tensionada, sí.
Bueno, pero van a tener que extenderlo y van a tener que hacerlo general y van a tener que decir, mira, pues en estas zonas de Bilbao un piso de estas características tiene que tener, vale, un tope X, sí. X punto, sí, y se acabó. Sí. Oiga, es que esto es libre mercado, nada, pues, ya lo siento, pero no.
Y sobre todo el problema que se ve es
yo
que...
Yo no sé si legalmente se puede hacer tan fácil,
es
¿eh?
Que,
luego
es te, que ahí
luego
es
también tiene,
el Tribunal Constitucional.
Tiene otro lío ahí particular, pero bueno, pero creo que deberíamos hacerlo. Y eso se hace porque las leyes se pueden cambiar. Las leyes son mutables, ¿eh? Las leyes se pueden cambiar, no hay ningún problema. Lo único que ponerse de acuerdo. ¿Qué ocurre?
Que pues ahora está complicado, por cierto.
Que sí, pero que, pues claro, pues si tienes mucha gente que está con muchos intereses, ¿no? Si tú vas a un Congreso de los Diputados donde los intereses están cruzados,
Y luego que se está viendo que ha aumentado las ventas de pisos, pero cuando te pones a mirar los datos, más del 60% de esas ventas las han pagado a tocateja. ¿Quién se puede permitir pagar un piso a tocateja? Y solo creo que el 14% de las viviendas están destinadas para ser viviendas habituales. O sea, eso es un problema muy serio. Porque me estás diciendo que solo el 14% las está comprando para vivir en esas casas y que el resto del porcentaje especular. Es para especular y para ser grandes tenedores. Entonces, ¿a quién estamos vendiendo también los pisos? O sea, estamos dejando que las viviendas, pues eso, sean un bien de mercado y no un derecho. Y no poder tener una vida digna. Porque la vivienda es esencial para tener una vida digna.
Bueno, pues sí, mira, voy con algunos comentarios de los oyentes. Hay muchos.
La vivienda.
Bueno, de todo. Independientemente de que en Vizcaya unos vivimos mejor que otros, pero ahora que están en la palestra el concepto de aranceles, el análisis de los presupuestos del Gobierno Vasco para 2025 llama la atención que el Lehendakaritza eleve esa partida en un 37,7 al llegar Imanol Pradales para asesores, dice. Bueno, no lo sé. Es que, a ver, yo no sé si son, supongo que serán necesarios, si hay. ¿No? A ver, eso es el chocolate del oro para sí. Lo que estamos hablando. Pero bueno, con todos los respetos y que está bien que se critique, no digo que no. Bueno, dice, han bajado los delitos, puede, pero también es verdad que no denunciamos. ¿Para qué sirve? No, hombre, a ver, yo al oyente le voy a corregir. Sí se denuncia, porque si a uno le roban las tarjetas, tiene que denunciar. Si uno quiere que le pague el seguro, tiene que denunciar. Si uno pierde el DNI, tiene que denunciar.
Sí.
O sea, que al final sí se denuncia.
Sí.
A mí me abrieron y se llevaron cosas de mi coche en Ibañez de Bilbao. No denunciarlo, ir para perder tiempo. Hay barrios de Bilbao donde los taxistas no van según a qué horas. Pues no tengo ni idea.
Bueno,
no lo conozco, pero
tampoco.
Pero bueno, que puede ocurrir. No voy a decir que no, si habrá de todo. Si también el taxista tendrá inoculado el miedo, como tiene el resto de la ciudadanía, ¿no?
Sí,
la percepción de miedo. Pero el miedo, por ejemplo, que estábamos hablando, es que el miedo ¿para qué sirve? Para controlar a la gente.
Absolutamente.
El miedo controla a la gente. Y eso lo saben muy bien, por ejemplo, este tipo de grupos de ultraderecha.
Sí, sí.
Son fantásticos, además, trabajando en eso, ¿no? Porque además, cuando una sea una amenaza real o percibida, sabe que pueden aplicar políticas las que le vengan en gana.
Y no se ponen rojos al mentir, aunque saben que están mintiendo.
¿Qué va? No tiene ningún problema, además. No. Y luego, además, que esto, el miedo por lo general siempre acaba en una limitación de derechos.
Sí.
Sea por lo que fuere, siempre acaba con limitación de derechos por mucho que nos empeñemos. Pero bueno, sigo con los oyentes. Alguno dice, hay personas que compran pisos para luego alquilarlos y que el rentista vaya pagando el préstamo que pidió para la compra. Pues sí, hay gente que hace de todo. Yo he visto, por ejemplo, en redes sociales algunos que te cuentan las milongas de agarre y no te merees, ¿no? Que compro un piso, yo no alquilo, luego lo vendo, lo reformo, lo más. Vale, bien. Y me cuentas toda la historia de película tuya, ¿no? ¿Para qué? Hazlo y ya está, ¿no? Déjale.
Bueno, que luego se ven que muchos de esos TikToks y cosas son estafas piramidales.
Totalmente. Dice, pero las derechas no se dan cuenta de que si van todos los inmigrantes, del país, tanto dicen que aman, sí. se van al tacho.
Sí.
Quieren volver a España de los años 40. A ver, esta mañana, Jumilla, por ejemplo.
Ah, ya.
A ver, pero ¿quién va a recoger los melones de Jumilla o la huerta de Jumilla?
Y por una cuestión de reto demográfico, necesitamos a migrantes que vengan aquí, es que es una realidad.
Pero solamente, es que ya no voy a hablar solamente del concepto del pueblo, porque me fastidia hablar solamente del migrante como un elemento utilitarista, ¿no? Como una herramienta. Pero simplemente por egoísmo deberían callarse la boca en ese pueblo, deberían callarse la boca, porque es que si no os coméis los melones vosotros, o los coméis, o en Torre Pacheco, se comen los melones los de Torre Pacheco. Dices, jo, qué gente, oye. Bueno, seguimos, a ver, vos claro que es un problema enorme, dice también el PNV, el PSOE, el PP, dice, el principal problema es la falta de niños, los periodistas no valéis para nada, dice, os enviaba a África. Bueno, pues sí, bueno, pues vale. Ah, me dice, Coldo, eres un burgués. Sí, es una pena. Pues igual sí. ¿Qué voy a decir? Oye, pues si el oyente tiene esa opinión de mí, ¿qué voy a decir? Pues nada. Bueno, por mucho que... A ver, y reconozco que objetivamente soy un burgués.
¿Objetivamente?
Digo objetivamente. Los estándares en los que uno dices cómo vives, dónde vives, con quién vives, dónde estás, pues claro que soy un burgués.
Sí, pero es como el discurso de derechas o izquierdas, no sé, y creo que son un poco clichés ya... Un poco manidos.
Bueno, algunos todavía existen, ¿eh?
Sí, algunos existen. Sí, algunos sí.
Bueno, por mucho que me limites el precio del alquiler, siempre existe por detrás el negro. y si no se lo das, no te lo alquilo. Bueno, pero esto es cuestión de controlar y de tener más inspección. Sí, esto es como la inspección de trabajo.
Sí.
A ver, ¿cuál es el problema, por ejemplo, que yo voy saltando, voy saltando de un sitio a otro? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de los escándalos que se montan en torno a la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media?
Ay,
no está en el problema en las dos horas y media que te vas a ahorrar. El problema está que va a haber controles, pues como existe ahora el ticket buy, por ejemplo, en las que se monta un follón terrible. Pero bueno, resulta que ya está.
Sí, ya está, ¿no?
Pero ¿qué ocurre? Que es que ahora cada factura vas a por Hacienda.
Eso es.
Y eso es lo que no se quería.
Uh-huh.
Ah, pues mira, pues resulta que pasa.
Uh-huh.
Es así. Es así, nada más.
Y luego que lo de la reducción de la jornada laboral, experimentos que se han hecho, se ve que se trabaja mucho mejor.
Va un poco con el hilo de lo que decías antes. La gente al final trabajamos para poder vivir y queremos, además de vivir, no es vivir para trabajar, queremos trabajar y luego vivir, conciliar, tener niños, familia, amigos, una vida personal rica, y para eso se necesita tiempo. Y yo creo eso, que en 36,
Otro oyente que dice que los que venden en el Tom Manta llamen racistas a la policía y el ayuntamiento no diga nada, es increíble. Bueno, el ayuntamiento sí dice, manda a la policía.
Esa es la respuesta.
La respuesta es que te mandan a la policía, nada más. Lo único que el Tom Manta, yo creo que deberíamos ser un poco conscientes de cuál es la situación. Yo comprendo, por ejemplo, si uno tiene una tienda de bolsos y le están vendiendo bolsos en su puerta, pues lógicamente pone el grito en el cielo porque están atentando contra su negocio. Él paga sus impuestos y demás. Pero también es verdad que es un problema de estructura. Y es un problema de que creo que no hay que perseguir al chaval que está o a la chavala que está. Chavales,
quien suministra ese material.
Sí, sino hay que ir al suministrador del material, que es el que se está lucrando y el que tiene organizado el negocio de la mafia.
Uh-huh.
Ese es el verdadero problema. Porque el problema de estos chavales es que ninguno de ellos quiere ser mantero. Ninguno de ellos quiere... A poco que uno se moleste en hablar con ellos, comprobará que no tienen ganas de andar siendo manteros o encima teniendo que soportar las gracietas de la gente cuando vas por los bares vendiendo pulseras.
Eso es, que la gente es muy mal educada muchas veces.
No tienen ganas de vivir de eso. Tienen ganas de vivir para otra cosa.
Sí.
Sí, está en la condición humana querer tener un trabajo digno y una vida digna. Eso, eso, pues es un poco...
También dice, con lo de la limitación de derechos, metiendo miedo. Me imagino que hablas de la época de la pandemia también. Sí, hablo de todas las épocas. Todo lo que sea miedo, sí, pero en la pandemia no me metieron miedo. Era un miedo objetivo.
Que la gente se moría.
Que la gente se moría. Era un miedo objetivo.
Sí, eso es.
No quiero confundir. Aquí no tengamos que confundir planos. Pero claro que en la pandemia hubo gente que utilizó la pandemia para meter miedo. Por supuesto. Unos al contrario y otros a favor. También me decían que con cada vacuna que me metían tengo no sé cuántos chips ya de Bill Gates metidos en el cuerpo.
Por favor.
Me vacuné 4 veces, pues tengo
todos
los chips de Bill Gates metidos en el cuerpo. No he dado positivo en ningún paso
de aeropuerto.
No he dado positivo. Bueno, dice otro oyente, dice, joder, estamos animando hoy. Los de la chosna son unos jetas. A ver, es el problema... problema del ticket buy, claro. Las chosnas les van a obligar también a que pasen por taquilla.
Sí.
A ver, lo de las chosnas es un verdadero problema.
Uh-huh.
Es un verdadero problema. El problema está en que, claro, hay también competencia porque se sienten los restaurantes, hoteles, bares, etcétera. Bueno, hoteles. Los que tienen esto, pues se sienten que tienen competidores.
A ver, una cosa son las chosnas. Una chosna que pueda poner un bar fuera de su bar, eso sigue siendo el bar. Las chosnas, al final, son asociaciones sin ánimo de lucro que muchas de ellas tienen detrás un fin social.
Sí.
Entonces, bueno, sí que creo que la implantación del ticket buy se debe hacer, porque al final me parece justo. También porque ellos compran a unos distribuidores que luego tienen que declarar esas facturas. Pero ya cuando nos metemos que sean en competencia los bares, creo que son dos planos muy diferentes.
Sí.
Bueno, también me dice otro oyente, que me manda lo del que lo metimos el otro día precisamente, lo del mensaje del cura de Valdepeñas. No sé si tuvisteis oportunidad de ver el cura de Valdepeñas, que suele saltar, no hace homilías, hace entradillas, ¿no? Antes de la ceremonia les hace entradillas a los fieles, y el otro día pues les dijo aquello de que, oiga, si usted contrata a alguien, si es inmigrante, pues hay que pagarle... Pues si está contratado por 8 horas, hay que pagarle 8 horas. Si trabaja 12, hay que pagarle por 12. Y si tiene que darle vivienda, dele una vivienda en la que usted podría vivir con sus hijos en esa vivienda.
Así es.
Bueno, pues esa es la única realidad y eso es lo único que hay. Y luego también otro oyente que me dice que las encuestas se hacen mal adrede, que están condicionadas, y otro que me dice, Coldo, si vas a África, nada. En Cabo Verde hay playas paradisíacas, en Sudáfrica paisajes maravillosos, una fauna increíble, en varios países hay parques naturales para hacer... Pues nada, perdón, así el oyente. Pues sí, claro, hay sitios también fantásticos, que muchas veces es lo que vemos los turistas solo, sí, cuando vamos, no sí, vemos la realidad de esos países. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente y con un mes gratis de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Lea Artibai eskualdea, kostaldea eta mendi ingurua, astialdi aktiborako egoki egokia, mila zakurteko kultur ondarea beratsa, izugarri gozatuko duzu itsasorainoko ibilbideekin. Lea Artibai eskualdea, aparteko esperientzia, leartibaiturismo.com, Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Cabu, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabu, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Portabebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Barrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Ekin eta Bizkargi Autoak en Guernica, Renault, Dacia, Toyota y ahora también Eurorepar. Ofertas de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero con la financiación que mejor se adapte a ti. Y la mejor calidad de reparación en todas las marcas. En Amunaga Industrial de A4 a la entrada de Guernica. Ekin eta Bizkargi Autoak, Satos Gaurera.
Instalaciones Santuchu, especialistas en obra nueva. Telecomunicaciones, electricidad, fotovoltaica, protección contra incendios. Nos adaptamos a tu proyecto con materiales de primera calidad y un equipo técnico cualificado. Confía en la experiencia de Instalaciones Santuchu. 615-769-502.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, esta es una de las partes del día. Por cierto, que también en esa encuesta se habla de la percepción política. La verdad es que no tiene nada que ver la política en Euskadi, la política en Vizcaya, la política en Euskadi, no tiene nada que ver con la política en el conjunto del Estado, ¿no? Donde yo esta mañana me quejaba también, porque claro, luego te encuentras con personajes... Es que luego no se dan cuenta porque están poco ilustrados o no tienen ganas de ilustrarse y van como boomerang. Ayer, por ejemplo, que entraba la polémica del Huawei famoso, ¿no? Con el contrato que ha podido firmar, que me da igual lo que firme el gobierno de España, como con quien quiera, pero firma con Huawei. Va el otro y monta un pollo diciendo que hay gente que se está beneficiando y tal, acusa incluso a una consultora. El presidente de la consultora es Alfonso Alonso.
Del PP.
Que fue secretario general de Populares Vascos. Uh-huh. Es que el que trabaja allí es el hijo de González Pons.
También del PP.
De la consultora. Uh-huh. Y dices, pero a ver... Que la fundó Pepiño Blanco y está armando ya, y todos los demás, y estáis todos metidos en eso. Y dices, Huawei, pero si hace 2 años estaba Isabel Díaz Ayuso inaugurando un centro de Huawei en Madrid, diciendo que era la maravilla, la octava maravilla, que se iba a dar servicio a toda Europa desde allí. Y dices, pero bueno, pero hay tanta insustancialidad, no puede haber junta. No se puede concentrar solamente en esas cabezas.
Pues la política, espectáculo... Lo mismo que decíamos de los discursos sin ningún tipo de fundamento en contra de la migración, pues al final es la política espectáculo. Echa algo que algo quedará, ¿no? No voy a decir lo que echas, pero tira algo que algo quedará. Y al final esto lo que la sociedad percibe es hartazgo de este tipo de discursos, porque no trae ningún beneficio para el ciudadano en su vida. Al final yo creo que la política es las políticas tienen que ser para que la sociedad pueda vivir mejor. Ya está, ese es el fin de la política. Este tipo de cuestiones ni le van ni le vienen al ciudadano, no mejoran en nada en su vida. Y al final lo que creo es que aumentan esa percepción de que no hay nivel político en un país. cuando realmente creo que sí la hay. Porque creo que sí que se hacen políticas buenas, algunas mejorables, pero creo que la predisposición de todos nuestros políticos es de mejorar la vida nuestra. Y es un poco pan y circo, en ese sentido, ¿no? Pues en lo que está el PP ahora. Pan y circo, no se propone nada, esto la primera capa es un poco Vox. O sea, sí. Están intentando ser un poco Vox y no les está saliendo bien, es una copia mala de Vox. Sí.
Es la política de la destrucción del otro al final, ¿no? O sea, esa es la idea, pero encima lo hacen mal, porque es que se les nota, ¿no?, por dónde van. Si yo digo A, ellos dicen B, y si yo de repente digo B, ellos van a decir A. O sea, no saben ni por dónde les da el aire porque no les interesa hacer ningún tipo de propuesta política real, ¿no? O sea, no hay programa político y yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Y el hartazgo de la gente también yo creo que va por ahí, de estar continuamente viendo este circo mediático que están montando sin tener ningún tipo de propuesta detrás. Y claro, vemos que por otro lado hay otros partidos políticos que sí tienen programa, que sí están intentando hacer cosas, que intentan desmontar continuamente todo eso. Y al final el estar continuamente también intentando desmontar toda la mierda, perdón por la palabra, pero toda la mierda, todos los bulos, las fake news que parten tanto de Vox como del PP, pues también genera un hartazgo en la sociedad. Y en ciencia política, que es una de las cosas que se suele estudiar, por desgracia, gran parte de la política mediática y de los discursos, ¿no?, y de la narrativa que se construyen en el entorno de la derecha y de las extremas derechas suele ser precisamente este querer hartar a la gente, ¿no? Querer hartar a la sociedad para que dejen de creer en la política y, por lo tanto, tengan mucha más facilidad para gobernar. Y es una estrategia política que se basa mucho la derecha y la extrema derecha, y siempre lo hacen, y lo podemos ver en casi todo el transcurso de la historia y en casi todos los contextos y países. Siempre hay una misma estrategia de hartazgo de la ciudadanía, porque al final el problema que tiene la izquierda es que o deja de votar y se abstiene, o deja de creer porque hay muchas discusiones internas en los partidos de izquierdas. Pero en los partidos de derechas también hay muchas discusiones, también hay muchas mentiras, y lo vemos todo el rato. O sea, la fricción que hay entre Feijóo y Ayuso es clara, pero nadie le da importancia. En cambio, si hay una discusión entre Pedro Sánchez y Yolanda, me da igual, ya empieza como, ay, la crisis. Pero en otros partidos de derechas y de extrema derecha no se ve, ¿no? O no se quiere ver. Y eso también es una estrategia política de querer hartar a la ciudadanía para que dejen de votar a programas políticos reales que van a mejorar nuestra vida.
Sí, yo les pediría, yo a los políticos es lo que pedí esta mañana, ¿no? Les digo, a ver, que por favor hagan un esfuerzo. Que no hablen de los otros. Que hablen solamente de lo suyo, de lo que proponen ellos.
De programa, sí.
Igual resulta que nos encontramos con alguna sorpresa que no sabrían qué decir. Porque tengo la sensación de que muchas veces, sobre todo ahora que se ha puesto de moda esto de que hay que comparecer todos los días, fíjate que yo tiro piedras contra mi casa, o sea, contra los medios de comunicación, ¿no? Digo, es comparecer todos los días para contar y hablar de todo en el minuto uno o escribir de todo en el minuto uno, tengo la sensación de que no se leen ni lo que dicen, no saben ni de lo que están hablando.
Imposible.
No saben de lo que están hablando. Me cuesta a mí seguirlo y lo sigo todos los días.
Sí, sí.
Digo, si trabajas no puedes. O sea, si ellos trabajan en otra cosa no pueden hacer eso. No pueden estar todo el día. Y están todo el día contestando, todo el día hablando de chorradas. Y luego, bueno, yo ayer me estaba viendo la televisión, que últimamente sé, me estoy intoxicando. Tengo que hacer una especie de intoxicación. Claro, veía la televisión y me reía, ¿no? Y digo, a ver, el AVE de Madrid y Sevilla se para
sí,
porque hay un fallo en la catenaria. Y de repente estaban pidiendo la comparecencia del ministro. Y digo, a ver, me imagino yo al ministro Óscar Puente, que pues, ahora no sé si es bueno o malo, que me da exactamente igual, pero ¿qué va? ¿Que con la caja de herramientas va a ir ahí a arreglar la catenaria? Hombre, por favor. Pero seamos un poquito. Y esto da para una tertulia. Y les da para una tertulia.
Sí, de 2 horas además.
Y dice, pero bueno, pero la gente es idiota o pasa algo.
Sí, yo creo que es un poco desvirtualizar el sistema político y democrático que tenemos, que creo que, aunque con sus mejoras, creo que es sólido y nos da garantías de que si un ministro o alguien tiene que comparecer en el Congreso, lo haga. Y que dé explicaciones. Incluso hay comisiones de...
Pero
se pide una investigación, o sea, comisión de investigación hasta por el más mínimo, o sea, la mayor tontería que pueda haber. Dices de gasto, eso sí que genera gasto. no los asesores. Uh-huh. Genera gasto mover a todos los taquígrafos, a todos los periodistas y a todos. O sea, son unas cuestiones que creo que como políticos tienen que tener mucha más responsabilidad de lo que hacen.
No,
al final
luego,
es un trabajo.
Y luego, además, que luego tenemos que ser conscientes, ¿no? O sea, yo no le puedo llamar al Lendakari para pedirle cuentas, yo que sé, de una chorrada que haya pasado uh-huh. en algún sitio
es
aquí.
No tiene sentido.
Dice, a ver, que es que no, que ya sé que depende de él, al final sí. depende de él, pero hombre, él no está detrás de todo eso, uh-huh. creo yo, porque si estuviera detrás, le dice, bueno, no te da tiempo, no tienes vida, tío. O sea, es que es así, es que me pone, joder, de verdad, alucino, ¿eh?
Sí, pero es que es eso, es...
A ver, es una política de espectáculo basura que no tiene yeah. ni medio paso.
Sí, sí. Al fin, pero también al final, no estar en el gobierno también te permite poder hacer este tipo de cosas. Solo que en el caso que estamos viendo del PP y de Vox, ¿no? Que es la derecha y la extrema derecha, es que está siendo puro circo, ¿no? Y pura desvirtuación de lo que es el propio Congreso también. Yo he estado viendo una serie que es, bueno, ahora no me acuerdo, pero el nombre, el título, porque está en italiano, pero es sobre Mussolini, ¿no? Il filo di algo, bueno, en italiano.
Lo apuntamos.
Y claro, muestra muy bien cómo entra Mussolini al Parlamento, tiene muchas frases tanto de su diario, del propio diario de Mussolini, como otras así de los discursos y así que hacía. Y es que tú ves claramente lo que sale en la serie, que es bastante dura de ver porque tiene mucha violencia y al mismo tiempo también tiene como partes que son que quiere jugar un poco con el humor así un poco italiano, que es bastante también cínico. Y a ti te evoca a Vox y al PP lo que están haciendo en estos momentos en el Congreso, porque es montar bulla continuamente, sin ningún tipo de sentido. Sacar cualquier tontería, cualquier palabra de contexto, no tener ningún tipo de programa político, no saber por dónde les da el aire, porque es que no tienen ni idea de dónde les da el aire. Si yo digo A, ellos por sí mismos van a decir B. Esto también se vio en la Comunidad de Madrid, cuando el diputado de Más Madrid leyó tal cual una enmienda del PP sí, y sí. los del PP se pusieron a criticarla y sí. dijo, bueno, pues es que esta es vuestra enmienda, es que no tenéis ni idea de lo que estáis diciendo ni lo que estáis haciendo, porque no tenéis programa político. Y ese es un problema muy serio de la democracia.
Es M, el hijo del siglo.
Uh-huh. Eso es.
Esa,
sí.
esa es la serie, ¿no?
Y es una pena que la oposición en un sistema democrático tiene un papel fundamental uh-huh. sí. dentro del control a un gobierno. Y es una pena que no se ejerza con responsabilidad. Y están perdiendo una oportunidad estupenda para sí. poder hacerlo.
Bueno, pues esas son las quejas que hay. Bueno, ya que hemos mencionado al PP y Vox y le estamos dando hoy estopa, pues hay que seguir dándoles. Lo digo sencillamente por lo que ha ocurrido en Jumilla, que no me parece que sea algo como para dejar de pasar, algo que se pueda dejar pasar sin más, ¿no? Donde en Jumilla han tomado la decisión desde el ayuntamiento simplemente porque el PP necesitaba el voto de Vox y ha aceptado, pues, pulpo como animal de compañía. Claro, tú le doy Vox, te exige lo que sea, y ha exigido que no se pueda hacer ninguna celebración religiosa, por ejemplo, de las musulmanas, en espacios públicos, en el pueblo, cosa que no ocurría desde nunca, porque la convivencia era natural. Bueno, pues ahora las han prohibido, ¿no? La fiesta del fin del Ramadán, uh-huh. o del Cordero, uh-huh. se han suprimido las fiestas. Y dices, claro, y luego ya en la nota que te mandan desde Vox, etcétera, y te dicen, no, y es para preservar los valores de España.
¿Cuáles son los valores de España?
Dices, claro, ¿de qué valores estamos hablando? ¿Qué manera de utilizar, además, que yo, por cierto, creo que la Conferencia Episcopal debería entrar también en sí. esto y decirles que no se haga una utilización bastarda sí. ni de la religión ni de nada en absoluto? Es que se está haciendo.
Sí.
Y dices, pero bueno, ¿pero cómo es posible que tengamos gente así? Yo es que tenía un comentario esta mañana que no lo he hecho, lo voy a dejar para mañana, porque no me ha dado tiempo, hoy he hecho tantos. Digo, bueno, pero es que me parece una utilización bastarda sí. de la religión.
Sí. Y esto va muy ligado a lo que comentabas antes, ¿no? La limitación de derechos. Se empiezan limitando derechos de lo que consideramos, entre comillas, otras personas, otras culturas, en este caso la religión musulmana, pero después van a pasar a limitar tus derechos, porque están hablando de tradición religiosa española. ¿Cuál es esa, si somos un estado aconfesional? Quiero decir,
quieren lo suyo.
Claro, gran parte de la sociedad española no cree en una religión en concreto, ¿no? Es laica o es atea. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que de aquí a un futuro también van a prohibir ser laico y ateo? Entonces, cuando se empiezan a limitar, el problema de estos partidos y de estas ideologías es que cuando se empiezan a limitar los derechos de unas personas en concreto, no se van a basar solo a limitar a esas personas, sino que después van a ir ocupando otros espacios y limitando otros derechos, muchos de muchísima más gente.
Es fascismo puro.
Y es fascismo puro. Empiezan con eso, pero terminan con otras cosas. Y nuestra responsabilidad también como personas, en nuestro caso, que no somos musulmanas, es también luchar porque estas personas puedan seguir celebrando el Ramadán o la fiesta del Cordero. Porque es su cultura. Y lo siento mucho, es también parte de nuestra cultura y de nuestro país.
Claro que es parte, por supuesto.
Y cada vez más.
Y es así.
Está claro.
Sí, yo cuando me hablan a mí de los valores y esto y tal, ¿no? Y luego te escudas en la banderita y digo, uff, ¿dónde hemos llegado? Y esto es lo que está pasando.
Se mezcla todo.
Y es lo que está pasando.
Es que, ¿qué tiene que ver una banderita con religión?
Claro.
Es que no tiene nada que ver.
Tiene nada que ver. Pero eso es como muchas veces que se habla, pues, por ejemplo, Palestina, ¿no? Uh-huh. En Palestina bombardeados también están los cristianos, ¿eh?
Sí, claro. Sí.
Porque hay palestinos cristianos. Claro. Uh-huh. Lo mismo que ocurría en Siria.
Sí, sí.
Yo tengo amigos y familiares de amigos míos que en Siria. Ellos eran la comunidad cristiana, que es minoritaria, sí, pero es una comunidad cristiana, que también era bombardeada, perseguida, etcétera. ¿No? Esta es la realidad. Y lo que está ocurriendo en muchos sitios es eso. Y es verdad que hay una limitación de derechos luego fundamentales. Y primero van a por ellos y luego van a por ti, de un modo u otro.
Sí, pues sí.
Y eso es lo que nos estamos encontrando todos los días, ¿eh?
Es una nueva lógica internacional, además, yo creo, porque yo creo que aunque haya sido en Torre Pacheco, era, si no me confundo, no es una cuestión que sea solamente ahí. Creo que atiende a una estrategia política de ultraderecha a nivel internacional, diría, y creo que es un poco, o sea, creo que como sociedad tenemos que poner un poco pie en pared ante eso, ¿no? Es como lo de Gaza, lo que está pasando ahora en Gaza, creo que nos refleja como sociedad la no intervención que se está haciendo de ese genocidio. Entonces, bueno, creo que hay que poner pie en pared en todas estas cuestiones. Además, sin vergüenzas, o sea, decir realmente lo que está pasando.
Sí.
Sí, bueno, el asunto de Gaza lo estamos tratando prácticamente todos los días porque a mí también me parece una brutalidad enorme, ¿eh? Creo que además hay una inacción intencionada por parte de muchos organismos, incluida la Unión Europea, que se muestra como un espacio vergonzante y bueno, pues ¿qué vamos a decir? Nada, es que no se actúa exactamente igual y somos cómplices. Uh-huh. Al final acabamos siendo cómplices de un genocidio y esa es la única realidad que tenemos, ¿no?
Sí.
De una forma u otra, a Netanyahu no se le está poniendo trabas, ahora quiere ya invadir absolutamente la Franja de Gaza, incluso en contra del criterio de sus propios militares y de la oposición, pero le da exactamente igual. ¿Habéis visto las imágenes de Gaza? Y no me refiero ya a los niños muertos de hambre, que es terrible.
Todo. Está arrasado.
Es que aquello no es más que un vertedero.
Sí, está arrasado.
Aquello es una escombrera general. Ha bombardeado todo lo que se puede bombardear. ¿Para qué? Para vaciarlo. Sí. Y mientras tanto luego tienes al otro, al que le da cuartelillo, que es Donald Trump.
Hablándonos de aranceles.
Sí,
o sea, cada loco con su tema.
Sí, bueno, él es verdad que hace una especie de política también infantil que nos da la sensación de ser un niño con rabietas y pataletas, pero él no da puntada sin hilo, ¿eh?
No.
O sea, lo que le preocupa de Gaza es que los niños pasen hambre, es lo que contestó, y no dijo más.
No, por eso es que este hombre que parece un inútil, ¿no? O que te parece, no, que puede parecer, es verdad que puede dar la sensación. No, no, él no da puntada sin hilo. Y yo estoy convencido de que él tiene una estrategia. Te podrá gustar más o menos, pero tiene una estrategia. Y él tiene una estrategia personal, es su propio negocio, sus propios negocios, cómo funcionan. Y esa es la realidad. Y cuando pone aranceles, los aranceles, claro que afectan a la sociedad estadounidense. Y él lo sabe.
Él lo sabe. También le da igual.
Pero le da igual.
Porque él tiene beneficio.
Porque él sacará, él estará sacando un beneficio de todo esto.
Sí.
Si lo están sacando sus hijos.
Sí.
Si cada vez que hace un movimiento sus hijos van primero para luego montar un negocio allí.
Sionistas, por cierto, su yerno.
Claro, por eso. Claro, te dices, pero bueno, que este. Lo que pasa es que no. Oye, los americanos, es su problema. Es el problema de los americanos. Y el día que quieran, pues lo sacarán de la vista. Aunque va a tener un poco complicado porque ya sabe que les va a montar el pollo de que me habéis hecho un fraude y estas cosas y tal, y acabarán...
El Capitolio otra vez.
Acabarán en medio guerra civil, al final, en Estados Unidos.
Bueno, es que, a ver, al final lo que tiene la extrema derecha es eso. Quiero decir que todos estos discursos de odio legitiman luego la acción del odio. Entonces, no te voy a decir que el resultado sea una guerra civil, pero es a lo que evocan.
yo creo que lo que buscan es un mundo completamente injusto, donde se pierdan todos los valores democráticos que tenemos, y el fin de todo eso es que ellos puedan gobernar sin que nadie les diga nada. Sí. Y es lo que persiguen. Uh-huh. Su fin es eso, que puedan hacer lo que quieran, sin ningún tipo de control, ni derecho internacional, ni nada.
Pues sí, eso es lo que hay. Bueno, dicen algunos oyentes, dice, como el discurso del gobierno de ultraderecha que ha entrado en Polonia, y creo que lo hacen porque tienen miedo, prefiero pensar que es maldad, que es gente débil con miedo, dice, débil ideológicamente.
Otro pero con oyente, poder.
Sí, sí. Otro oyente que dice que ese tipo de tertulias donde pegáis tantos palos a la derecha como si la supuesta izquierda fuesen hermanitas de la legalidad son precisamente las que alimentan que tanta gente esté harta de los dos y acabe votando extrema derecha. Pues no lo sé. Pero es que, claro, hay que reflejar las realidades. Y que tampoco la izquierda son almas de la caridad, ¿no? Ni mucho menos. Y cometen errores brutales.
Sí, pero yo creo que hay ciertas líneas.
Pero hay líneas
que
donde
no se pueden pasar.
O al menos no se les permite pasar tan fácilmente.
Eso es.
Por lo menos se les controla más.
Hombre.
Se les controla más. Y repito que esto tiene que ver muchas veces con lo que está sucediendo en otros lugares, porque uno luego mira en casa y dices, bueno, en casa afortunadamente no tenemos estos conflictos, aunque me mosquea muchas veces algunas cosas, pero bueno.
Pero acaban llegando, quiero decir.
Sí, acaban llegando. Yo sabéis que yo fui muy crítico y así lo manifesté cuando se montó aquí una especie de congreso contra la inseguridad desde el propio gobierno vasco.
Sí.
Digo, se le ha comprado el marco a los que están vendiéndonos inseguridad. Yo no acepto eso. No lo acepto.
Pero ese congreso no era... No quiero que de ese congreso, porque creo que lo comentamos también en otra tertulia, se quede solo con el tema de la seguridad ahí. Creo que lo que se intentaba era hablar de una seguridad de una manera más global y precisamente no solamente poner el foco en la inseguridad ciudadana, sino tomar la seguridad en su globalidad, como puede ser seguridad ante el cambio climático, seguridad a la hora de caminar por las calles desde la perspectiva de los planes generales de ordenación urbana. O sea, creo que era una seguridad un poco más global.
Sí, pero Narva, pero yo lo verbalizo de otra manera entonces. No hablo de seguridad, porque eso no tiene que ver con la seguridad. Tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con otra cosa, porque es que a mí me pone muy nervioso que le compres marcos, por ejemplo, mira, ya sé que luego me van a chillar mis amigos, pero al correo, por ejemplo, ¿no? Que le compres el marco de la inseguridad al correo.
Sí.
Digo, pues no acepto, es que no me gusta, no me parece que sea normal. Uh-huh. No me parece que sea normal, pero bueno. Oye, así hemos llegado a cerrar en el día de hoy. ¿Qué quieres
así
que os diga?
Tiempo, sí.
¿Qué quieres que os diga? Bueno, pues Marta Cierecocha y Naroa Churra, que tengáis un buen fin de semana. Bueno, iba a decir fin de semana, no. Que tengáis un buen verano.
Qué rico.
Que nos vamos de vacaciones hasta septiembre.
Se intentará.
Yo trabajo.
Bueno, porque has vacacionado antes.
Bueno, mis vacaciones han sido vacaciones y trabajo.
Vale, bueno, también es verdad que las tuyas son vacaciones y trabajo. Bueno, nos encontramos en septiembre.